Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, el programa de actualidad de Radio Francia Internacional y de France 24 en español, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. En unos días se va a celebrar el primer aniversario de la elección de Donald Trump, y si hay un personaje de la actualidad internacional del que hemos hablado y mucho los periodistas en los últimos 12 meses, él es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Para hablar de ello tenemos ya en este estudio a Alan Ridin, ex corresponsal del New York Times en América Latina y autor del libro Vecinos Distantes, todo un retrato de los mexicanos. Señor Ridin, bienvenido en Primera Plana.
Gracias.
Y contamos también con Vilma Fuentes, escritora y periodista, corresponsal del diario La Jornada de México aquí en Francia. Señora Fuentes, bienvenida.
Muchas gracias.
Donald Trump, un año después de su elección, hoy en Primera Plana. Bueno, pues su elección fue una sorpresa mundial. Fue su victoria contra la demócrata Hillary Clinton hace ahora un año. Así lo retrataron las portadas de la prensa internacional, algunas de ellas muy significativas y muy locuaces, como por ejemplo la del diario Excelsior, a temblar, a 5 columnas. También La Razón en España, que tituló Estados populistas de América tras la elección de Donald Trump. El diario Liberación, ya aquí en Francia, muy significativo también, muy expresivo, con ese American Psycho. Bueno, un año después, la popularidad del presidente estadounidense está por los suelos, según las últimas encuestas, tras una gestión muy ruidosa y marcada sin duda por las investigaciones que tratan de determinar su presunta connivencia con Rusia para llegar al poder. ¿Qué balance haríamos, señor Ridin, de estos primeros meses de Donald Trump en el poder?
Bueno, se habla de la sorpresa de su elección. Desde entonces hemos tenido un susto diario. Es decir, nadie sabe cuándo se amanece, lo que él va a decir y qué parte del mundo va a agitar. Y se ha puesto a agitar en todos sentidos. Claro, hay los que dicen, y es una política tradicional de desviar atención. Entonces, dicen que quiere desviar atención de la investigación sobre los vínculos de Rusia con su campaña. Pero el hecho es que hay una coherencia en el populismo, hay una coherencia en lo que había dicho en la campaña en términos de México, en términos de Corea del Norte, en términos de Irán, en términos de casi todo. Lo más chocante, en una cierta forma, es que está siendo leal al populismo de su campaña. Y eso eso hace que nadie sabe muy bien qué va a ocurrir hoy o mañana.
Esta semana hemos conocido, por cierto, los primeros imputados de la llamada trama rusa, por ejemplo, su exjefe de campaña, Paul Manafort. ¿Qué implicaciones potenciales puede tener esto para Trump?
Bueno, los que se oponen a Trump piensan que va a tener muchas implicaciones, pero ha habido tantas cosas en el último año, aún durante la campaña, en que uno calculaba que iba a tener un impacto enorme sobre la capacidad de Trump, primero de ser electo y después para ser gobernar. Y la verdad es que continúa de una cierta forma a pesar de eso, ¿no? El famoso Teflón President de Ronald Reagan, donde decía que nadie le pegaba, pues hay un poco de eso, porque aunque su popularidad estaba más baja que cualquier otro presidente en este momento de su sigue sólido a una tercera parte de la población. Y la cosa es que con el populismo y con el extremismo, la gente que te apoya son gente que te apoya de veras, en forma muy agresiva. Entonces, él tiene un apoyo muy, muy fuerte.
Una base sólida. Bueno, el pasado martes se producía en Nueva York el peor atentado desde el 11 de septiembre. Una camioneta invadía un carril bici, matando a 8 personas. El terrorista, de origen uzbeco, seguía las órdenes del Estado Islámico y había logrado la residencia en Estados Unidos gracias a una lotería de visados. Se pueden imaginar que el dato bastó a Trump para anunciar el cese de este sistema y llegar a pedir la pena de muerte. De nuevo, señora Fuentes, esta vinculación entre la inmigración y el mal, casi siempre en el discurso de Donald Trump.
Sí, el eje del bien y del mal. Es decir, acusa, me acuerdo que Bush decía el eje del bien y del mal, diciendo él el bien, Irak el malo. Como los iraquíes dicen, nosotros el bien, ustedes los malos. Es el mismo maniqueísmo, idéntico. Son un espejo uno contra otro. ¿Y qué nos ha demostrado Trump en un año? Nos ha demostrado exactamente lo que era. Es decir, un yo hipertrofiado, un desconocimiento total de la política mundial y de la historia, desde luego, una ignorancia fantástica, como no sea para los negocios, por eso quiere construir muros, ¿no? Los muros todo no detiene nada. Y solo los construyen y los adornan en las peores dictaduras como el nazismo, ¿no? Con música y con ornamentos en los muros, o como en la Unión Soviética. Uh-huh. ¿Qué va a conseguir con ese muro con México? Y quiero adelantar una cosa. El ALENA, el Tratado de Libre Comercio con México, la gente más progresista no lo quería. Estamos contra ese tratado, que es un tratado bilateral que beneficia sobre todo a los Estados Unidos, no a nosotros. Y que construyen su muro, que no entren los americanos ya, que los estadounidenses a nuestro territorio. Que no vengan acá a agarrar gasolina gratis, barata para ellos. Que no vengan a comprar cosas a mí. Qué bueno que se vayan, que se encierren como en ellos mismos, sin ver al exterior. Eso es lo que van a estar buscando, lo van a lograr, ¿eh? Gracias a Trump.
Lo cierto es que varias de las promesas de Trump al final no se han podido cumplir, sobre todo las que van contra el legado de Obama, tanto en el sistema sanitario, el llamado Obamacare, también varias en cuanto a la inmigración, porque a lo mejor Trump se ha encontrado con los otros contrapoderes de Estados Unidos, se ha encontrado con la justicia. Trump se está encontrando esa especie de contrapoderes que no se esperaba. Con el periodismo también. ¿Quién está ejerciendo esos contrapoderes en Estados Unidos?
Yo creo que uno muy importante es la prensa, precisamente, que está contra él. Por eso es que se la pasa enviando tweet contra los periódicos. Uh-huh. Al pobrecito le cortaron ayer 11 minutos, ¿no? ¿Cuánto? Un poco más le da una crisis cardíaca. Si no puede tuitear, ¿qué puede hacer? Solo sabe tuitear.
Yo creo que no se dio cuenta de lo complicado que era gobernar. Él mismo cuando llegó dice, yo no sabía que era tan complicado. Pensaba que nomás era hacer discursos populistas y eso era gobernar.
¿Usted le ve cómodo en la Casa Blanca? Porque a veces da la impresión de
que
no está cómodo.
Muy solitario. Es decir, en el sentido que hay una especie de versión de casi el rey Lear, que solo en su apartamento, el primer piso, viendo televisión, mandando tweets enloquecido y teniendo este efecto mundial. Pero lo que quiere decir es que, no, de un lado, él tiene una obsesión de desmantelar toda la herencia de Obama. Pero es una cosa obsesiva. Yo creo que es su manera de marcar su paso por el mundo. La otra cosa es que no se dio cuenta que las cosas que hizo Obama, sea Irán, Obamacare y todas estas cosas, son resultados de procesos muy complejos. Y es claro que Trump no tiene una mentalidad compleja. Es decir, la gente es conocido, por ejemplo, cuando preparan las informaciones, los briefings para Trump, lo hacen muy corto y dicen sus ayudantes que hay que poner su nombre varias veces para que mantenga su atención, porque si no, se desvía su atención. Entonces, eso es para bien el Trump, ¿verdad? Entonces,
es sorprendente que un presidente de Estados Unidos haya que...
No, es alarmante.
Es alarmante.
Alarmante. Porque se ha visto que en una semana, como dije al inicio, desde cada mañana no se sabe dónde vamos a ir, y en una semana él puede así como tirarnos así por todos lados, que nadie sabe por dónde va a ir y qué va a pegar. Ahora, la verdad es que a pesar de eso, después de un año, no es un año en el poder, tiene 9 meses en el poder, pero a pesar de eso ha conseguido muy poco, porque también el proceso, aún dentro del propio partido republicano, que estaba muy ambivalente en términos de su candidatura. Había mucha oposición dentro del partido. Entonces, ellos también tienen muchos intereses. El proceso americano del Congreso es defender intereses de cada persona, cada estado, cada pueblo. Entonces, todo eso confronta una visión populista en grande de Trump. Uh-huh. Entonces, hace que él no ha podido, aún en su propio partido, hacer lo que quiso. Uh-huh.
Comienza a partir de hoy una gira por Asia de Donald Trump, que le va a llevar por varios países asiáticos. Está el tema de Corea del Norte, que va a flotar sin duda sobre esa gira. También el tema comercial. Y si algo está salvando la gestión de Donald Trump es la economía, porque de momento Estados Unidos crece en el último trimestre, en el tercer trimestre del año, al 3%, y parece que sí que se crean puestos de trabajo en esas zonas que le votaron, en esas zonas obreras.
Sí, efectivamente es su gran triunfo. Es que esto va a durar los próximos 3 años.
Pero Vilma, no hay que olvidar que Todo eso empezó con Obama. ¿Sí? La verdad es que la creación de nuevos empleos es más bajo en este momento de lo que estaba con Obama.
Él arrastra una situación económica, una coyuntura.
Sí.
En cuanto al viaje por Asia, está sobre todo el problema de Corea del Norte, en donde se enfrentan dos personajes ubuescos. Dos reyes Ubu.
Kim Jong-un gritan, de un lado y Donald Trump del otro.
Madre Ubu, robémonos todo y vayámonos rápido. Están el uno para el otro, más que en lugar de irse del país, se encierra cada uno en su país, con muros, con bombas, con armamento. Irán, por ejemplo, que quiere tener su bomba atómica, como dice Putin, pues que la tenga. Entre más países se armen con bomba atómica, más pronto será el desarme, porque tendrán que desarmarse a todos.
El pasado mes de junio, decía, Donald Trump anunció que Estados Unidos salía del acuerdo del clima de París, desoyendo así las advertencias de la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos dijo en ese momento una frase muy significativa: fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh y no a los de París. ¿Sigue disponiendo a fecha de hoy, señor Raidin, de esa base electoral que le aupó al poder? Es decir, ese ciudadano de Pittsburgh es lo que realmente es el capital político que tiene Donald Trump, es ese ciudadano de Pittsburgh.
Mire, veremos en un año, cuando hay elecciones para el Congreso y todo el mundo se está especulando lo que puede ocurrir. La verdad es que en este momento, este grupo, el hardcore, el grupo, la tercera parte del electorado, que son gente que sale a votar, porque sabemos mucho que uno, había mucho discurso porque por razones demográficas los demócratas iban a estar instalados para siempre el poder por los latinos y los afroamericanos, etcétera, pero no ha ocurrido, porque si uno tiene un grupo firme, determinado, que va a votar y salir, entonces este grupo está en plan casi de amenaza frente a grupos republicanos más moderados. Se ha visto con dos senadores, se han rajado a buscar la reelección por temor de enfrentar el extremismo en su propio partido. Ahora, si eso se va a traducir a una oportunidad para los demócratas, no está seguro.
Por cierto, que a nivel internacional, América Latina, tal como pasaba con Obama, no es zona prioritaria tampoco para Trump.
Bueno, de repente, de vez en cuando, cuando está viendo la tele, porque segundos después de ver la tele, él manda un tuit, entonces ve algo sobre Cuba, algo sobre Venezuela o de México, entonces para. Pero una política no existe.
Vamos a dejarlo en este punto para despedir a nuestros espectadores de France 24 y en unos instantes continuamos. Le agradezco a Alan Raidin, ex corresponsal de New York Times en América Latina y autor del libro Vecinos Distantes, Vilma Fuentes, corresponsal de La Jornada en México. Muchas gracias a los espectadores de France 24. Nosotros continuamos en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
L'Entourloupe, Troy Berkeley, and the Architect. Amadou et Marianne. Natalia Doku.
Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira.
Ay, candela, candela, candela me quema.
Havana Miss Kingston.
Candela, candela, candela me quema.
RFI.
Seguimos en Primera Plana con Alan Raidin, es corresponsal de New York Times en América Latina, y con Vilma Fuentes, escritora, periodista y corresponsal de La Jornada en México. Vamos a descubrir ya quién es nuestro personaje de la semana. No podía ser de otra forma, porque estamos hablando de él hoy en primera plana, de Donald Trump, un año después de su elección como presidente de Estados Unidos. Estamos analizando de forma monográfica en el programa lo que han dado sí sus primeros meses en la Casa Blanca. Hablamos de sus políticas, de la oposición que está encontrando y también de sus logros. Nos hemos acostumbrado ya, y les pregunto a los dos, empiezo por usted, señora Fuentes, a esa política de comunicación del tuit que lo veíamos en Donald Trump antes de llegar al poder, pero que sigue ejerciéndola como primer, como cabeza visible, como líder mundial.
Sí, sí, es. Lo increíble es que, por ejemplo, se sabe que el Papa tiene tweets, pero hay otras personas que se los hacen. Que Obama tenía tweets, pero había un secretariado. Pero este señor Trump hace el mismo sus tweets, solito, y apoya su dedo rapidísimo. Un poco como lo del escándalo.
Hasta
de
con Trump, errores aquí. Ortográficos.
También. Hasta con errores ortográficos,
sí,
¿cierto?
Sí, sí, sí. Y bueno, es una incompetencia rara en política, te decía, en historia y en...
Y es claro que provoca una enorme preocupación dentro de la Casa Blanca. Por ejemplo, todos sus asesores alrededor, el jefe de la Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional, el jefe del gabinete de él y todo. Ellos se despiertan como nosotros a estos sustos espantosos. Y la pobre vocera de la Casa Blanca, la verdad es que, bueno, le está pagando mejor que a nosotros, así que no lloro por ella tanto. Pero de todos modos, ella tiene que explicar a la mitad de cada día las cosas. Y la pobrecita tiene que mentir, pero claramente mentir.
Tiene que inventar.
Sobre el último caso del terror, por ejemplo, cuando él dice que el mundo entero piensa que es que los Estados Unidos, todo el mundo ríe de los Estados Unidos por el programa de lotería y cómo dejan entrar el media. No, él decía, es un joke, ¿no? Entonces ella dice, no dijo eso. Y todo el mundo dice, pero espérate, ahí está, así es la locura.
¿Existe un ensimismamiento de Trump respecto a la política exterior con su propia interpretación del American First?
Con esa idea de la supremacía,
sí,
estadounidense, que hay una parte de la población que quiere eso precisamente, los electores de Trump, que quieren sentirse los primeros en el mundo, quieren acabar incluso con la política ya iniciada contra el bloqueo cubano. Ayer se votó, solo Israel estuvo con Estados Unidos para votar contra el bloqueo. 191 naciones, creo, si no me equivoco, votaron contra ese bloqueo. Que no puede seguir, ¿no? De todos modos, Cuba ha demostrado en más de medio siglo de que quiere tener su forma de poder, su forma de vivir, su estilo de democracia o de política. Y a ellos les corresponde decidir, no a los otros. México era no intervencionista hasta, creo que fue hasta que el PAN subió al poder, pasó al poder, o Peña Nieto también, que ha querido meterse en intervención. La política de México fue siempre no intervencionista. Es decir, si Irak quiere tal régimen, que lo tenga. Si Estados Unidos quiere a Trump, pues que pongan a Trump, pero que se queden con él. Que no lo lancen a la calle, ¿no? Que se encierren efectivamente tras un muro.
Lo que pasa es que es verdad que la mayoría de estadounidenses no votaron por Trump, que es un poco las paradojas del sistema, ¿no? Que Trump no es tan querido. De hecho, los índices de popularidad sí lo muestran, ¿no? Un presidente que a las primeras de cambio tiene niveles de popularidad mucho más bajos que los de Obama, que los del propio Bush. Señor Raidin, quería apuntar algo más.
Bueno, la cosa es decir, la cuestión de intervención o participación o globalización. Cuando uno tiene el Tratado de Libre Comercio, que había oposición, sobre todo a las izquierdas en México, porque había temores por siempre, ¿no? Es un poco como los franceses tienen temor de los ricos, los mexicanos tienen temor de cualquier cosa que tiene que ver con los Estados Unidos. El hecho es que una de las ideas era también que México se iba a abrir más democráticamente. No hay que olvidar que eso ocurre durante el gobierno eterno del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, firmado en 92, entre en vigor en 94. Entonces, la idea de que México estuviera presionado a dar más derechos laborales, más ejercicio democrático, gracias a esta apertura económica. Eso lamentablemente no ha ocurrido. Yo creo que efectivamente ha tenido para parte de la economía mexicana efectos positivos. No cabe duda que en el centro de México ha crecido una industria de una forma importante y ha dado muchos nuevos empleos.
Hay una cosa, esa movilidad de ascensión social de los años 50 se ha reducido mucho. Precisamente en esta novela hablo yo de esa movilidad social que hubo en México.
Calzada de los Misterios es la novela.
Calzada de los Misterios, sí, que lo tradujo en Actes Sud al francés. Y es toda esa época en que, me acuerdo, mi papá, por ejemplo, sale de un vecindario y llega a ser un director de periódico. Un primo mío sale de una familia muy humilde y llega a ser uno de los grandes constructores del país.
Pero Vilma, era un momento en que se podía vivir en un país, es decir, México era un país con una economía totalmente protegida en aquel momento y se creció dentro de sí mismo, es decir, consumiendo a los consumidores que existían. Hoy en día ya no se puede, obviamente el mundo...
No, ya no se puede.
Entonces, por eso que el impacto del proteccionismo simplista...
El mundo globalizado, Trump, tan interconectado...
Que dice que de repente se va a imponer America First, comprar americano, todo este tipo de cosas. Y eso, el impacto que puede tener sobre las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio.
Es un capitalismo arcaico que va para mal.
Y la verdad es que es muy complicado. No sé si vamos a hablar de eso concretamente, de las negociaciones que van por muy mal camino, aunque ya han tenido cuatro vueltas de negociaciones. Habrá un quinto en México en noviembre, pero la posición de los Estados Unidos frente a México y Canadá ha sido de una posición inflexible y totalmente de su propio interés. Entonces, por ejemplo, se trata... Lo increíble es que, por ejemplo, en el caso con Canadá, donde ha sido más agresivo de una cierta forma en acciones de que con México hasta ahora, Canadá tiene un déficit comercial con los Estados Unidos. No es a la inversa. Canadá tiene, pero sin embargo las medidas de tarifa, las medidas contra la compañía de construcción de aviones de Bombardier han sido contra Canadá. Bueno, en el caso de México va a afectar, se mezcla con toda la cosa de la inmigración, la idea de que México manda los violadores, los asesinos, los ladrones para y al mismo tiempo nos roban nuestros puestos de trabajo. Entonces todo es una mezcla, nadie explicada, pero
es un discurso que ha calado en ciertas bolsas de población que querían o que se han sentido desamparados también por cierto establishment para haber comprado ese discurso.
Muy extraño con Trump, es muy extraño y todavía aún más extraño es que no ha habido un efecto político todavía. Es lo siguiente. Él fue elegido por una parte de la población que ha sufrido. Vamos a decir, los blancos de partes de los Estados Unidos que no han podido avanzar.
Sí, el blanco pobre.
De las zonas desindustrializadas.
Bueno, entonces, él pone en su gabinete, primero, supermillonarios o billonarios, que no tiene nada que ver con esta gente que lo ha elegido. Y segundo, una bola de gentes que están ahí por amistad, que son ignorantes. Es decir, se pone un jefe del programa de protección del medio ambiente que se ha puesto toda su vida. Un hombre de energía que se ha puesto, en fin.
Entonces, las puertas giratorias, todo. Sí.
Y otra cosa, con el Tratado de Libre Comercio, él... Si él cumple lo que quiere hacer, va a dañar a gente que ha votado por él. Sí. Eso es lo extraño.
Sí, porque es el blanco pobre que describe muy bien Faulkner en sus novelas. El blanco pobre que necesita ser racista hacia alguien más bajo que él.
Sí.
Es decir, hacia sea el black, o sea, el indígena, el indio, que lo meten a reservas, o sea, los chicanos, los latinos, porque el blanco pobre necesita sentirse también parte de esa supremacía. Pero ha sido absolutamente traicionado por los financieros que lo financian a Trump y que le financian una...
La gran pregunta es, ¿en qué momento esta gente se va a dar cuenta que Trump no está gobernando por ellos?
Vamos, estamos sacando el tema del Tratado de Libre Comercio. Precisamente de ellos nos han preguntado nuestra audiencia. Vamos a abrir el espacio de Usted Pregunta. Ya saben que nuestra audiencia puede, a través de las redes sociales, lanzar preguntas para nuestros invitados. Así lo han hecho algunos de ellos. Les leo, por ejemplo, aunque el señor Raidin ya había comenzado a contestar, a Ale Rodigastro, que nos preguntaba a través de nuestra página de Facebook, ¿cuál es el avance de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos y México? ¿Y qué sectores se están renegociando?
Bueno, se están renegociando todo. Hay mucha gente que dice que efectivamente no es tan mala idea renegociar después de 23 años de su existencia, porque la economía global ha cambiado, sobre todo toda la economía digital, numérica, electrónica ha cambiado y eso no estaba incluido. Pero Trump quiere ir a lo esencial, que es la cuestión de la industria automovilística, porque eso es la gran motor industrial de México y donde se ha visto, según la manera de ver las cosas en la campaña, una exportación de puestos de trabajo hacia México. Entonces, ahí es muy complejo la negociación. Hay 30 grupos de trabajo en cada vez que hay una rueda de negociación, por todos lados, ¿no? Entonces se va de automotriz, se va de cuestión de huevos, de leche, de propiedad intelectual, el todo cine, que uno puede imaginar.
El cine y las salas de cine están discutiendo
mucho. Todo se puede imaginar. Pero lo esencial, por ejemplo, en la cuestión de los automóviles, Trump está diciendo que 50%, él está exigiendo 50% de contenido nacional americano en cada coche. Entonces, eso porque antes había esencialmente cadenas de oferta, o cadenas de producción que pasaban de un lado al otro de la frontera. Algunas veces eso ocurre que también en otras partes del mundo.
En las maquiladoras.
Entonces, pero hoy era más, ya no era la frontera, ya en parte central de México. Entonces, produciendo en Bombardier, que tiene una fábrica también en México, es decir, también porque hacen partes que después van a Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, eso era un proceso muy complejo. Él quiere romper eso. Y tal vez, entre las muchas cosas que porque los canadienses y los mexicanos en una situación después de la última rueda de negociación, la cuarta, estaban de un lado preguntándose.
Tenemos que terminar ya una, porque se me vaya el tiempo. Muchísimas gracias, señor Alan Raidin, es corresponsal de New York Times en América Latina y autor del libro Vecinos Distantes. Señora Vilma Fuentes, escritora y periodista, corresponsal del diario La Jornada de México en París. Yo creo que hemos dado un buen retrato de lo que es este aniversario de la elección de Donald Trump. Muchas gracias a los dos y a ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana.